Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estamos con 19 grados, un décimo de temperatura, la humedad 83%, 24 de máxima para hoy con el cielo parcialmente nublado, pronóstico de lluvias hacia el atardecer, y es el momento de recibir a Lucio Fernández Murs, porque su programa es Juez y Parte. Lucio, ¿cómo estás?
Hola, Quique, ¿cómo estás?
Bien, bienvenido.
Bueno, ¿se me escucha bien?
Sí, sí, bárbaro. Saludos de todo el equipo.
Gracias. Estoy con un equipo muleto, por eso estoy probando acá el nuevo micrófono y auricular, porque no estoy en mi lugar de radicación habitual durante la pandemia, sino en otro, pero bueno, ahí se está escuchando bien, ¿no?
Perfecto, perfecto, Lucio. Bueno, siempre recomendando tu sitio también en internet, que es juezyparte.com, el sitio de Lucio Fernández Murs.
Sí, con temas de la justicia y la política, obviamente, que son nuestro caballito de batalla y nuestro motivo de interés para informar a la audiencia. Déjame antes de empezar el programa agradecer a dos doctores, porque estuvo mi mamá internada en los últimos días. Ayer por suerte le dieron el alta, y a los doctores Fernando Salvat y Marcelo Condomi, que hicieron gestiones ahí para que estuviera un poco mejor atendida en la clínica Flenia, ahí en el barrio de Belgrano. Bueno, una infección urinaria era el problema, pensábamos que era un golpe que se había dado en la cabeza, y nada, en el marco de esta pandemia, y que yo había tenido el privilegio o la suerte o la no sé, la prevención de no visitar o no tener que visitar lugares de hospitales o clínicas en todo este tiempo, lo tuve que pasar en estos días, y estaba con mucho miedo por el tema del contagio y todo eso, y la verdad que se cuidan muy bien, por lo menos ahí en Fleni, y nada, pero el tema de fui testigo de la ocupación de camas y todo lo que es el problema sanitario, por lo menos en el sistema privado, ¿no? El público también, ahí estaba viendo números actuales ya de la ocupación en camas de terapia intensiva en el sistema público dentro de la ciudad de Buenos Aires, que bueno, está alcanzado unos números importantes, pero bueno, todo bien. Quería agradecer eso, reitero, a los doctores Fernando Salvat y Marcelo Condomi. Fernando Salvat jugaba conmigo al rugby de niños en el club Alumni, y no lo veía hacía mucho tiempo, no hablaba con él, y bueno, ahora como yo sabía que trabaja ahí, por eso lo contactamos con la familia. Pero bueno, dicho esto, y que el tema obviamente del COVID sigue siendo lo primordial en estos días, y pero más que nada por el tema de las clases y la disputa que se armó entre el gobierno de la nación y la ciudad a partir de las clases presenciales o no, y la verdad una disputa judicial que uno mira desde afuera, si se abstrae un poquito de su rol habitual de informar de temas de la justicia, ver que estemos con este tema judicializado, un tema de salud que debiera ser común a todo el mundo, más allá de quien tenga la razón, si conviene o no la clase presencial o no, de qué manera, etcétera, etcétera. Digo, me parece una cosa bastante ridícula que estemos judicializando o con hablando de noticias que tenga que ver con la justicia, con este tema de algo que nos debiera unir a todos, que es la salud, para estar todos de acuerdo en superar esta etapa o combatirla de la mejor manera posible. La audiencia ya conoce más o menos el derrotero que tuvo esto, pero no es muy no está de más, digo, resumirlo. El gobierno de la ciudad acudió una institución privada, una fundación, acudió a la justicia por contra el decreto del gobierno nacional que suspendía las clases presenciales en el AMBA, como se conoce al área metropolitana Buenos Aires, ¿no?, a la ciudad de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires que la circundan. Una cámara, primero un juez le rechazó ese planteo a esta fundación, luego una cámara de apelaciones esta semana concedió el amparo o la medida cautelar que pedía esta fundación y se concedió lo que estaban pidiendo, que era permitir el acceso de los chicos a las clases. En paralelo, el gobierno de la ciudad acudió directamente a la corte para plantear la cuestión esta de que ellos son los autoridades bonaerenses, la autoridad de aplicación en materia educativa para disponer de qué manera o no se dan las clases en la ciudad de Buenos Aires. Y finalmente ayer el juez Esteban Furnari, juez federal, dictó una resolución que viene a bloquear el fallo de un tribunal de la ciudad de Buenos Aires, pero a la vez dice que no es competente y lo manda a la Corte Nacional. Bueno, en definitiva, me parece que la última palabra la va a terminar teniendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta el lunes por lo menos no va a hacer nada, por cuanto, si bien aceptó tratar el caso, le corrió traslado, o sea, le pidió opinión al demandado, digamos, que en este caso sería el gobierno nacional. Así que recién chequeaba con fuentes de la Corte Suprema, el lunes, en realidad el martes, en las dos primeras horas, le está venciendo el plazo al gobierno de la Nación para responder u opinar en el planteo que le hace la ciudad respecto de las clases presenciales. En el medio, los chicos, y yo no soy padre, me imagino el desajuste que tienen los padres, el desorden, que qué hago, que lo llevo al chico al colegio, no lo llevo, etcétera, etcétera. Pero bueno, para no hacerlo esperar más en línea, estamos con el doctor Alfredo Vítolo, él es profesor de Derecho Constitucional. Hemos hablado el año pasado alguna vez aquí al aire en el programa, y bueno, lo queríamos consultar por esta cuestión, esta situación insólita que se ha dado en un tema de educación, educativo, entre la Nación y la ciudad. Buen día, doctor Vítolo, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo está? Un gusto estar con ustedes otra vez, y tal cual estuvimos charlando el año pasado sobre temas de justicia, casualmente. Y ahora sí, yo creo que acá hay dos problemas que lamentablemente se potencian y se agravan cada vez más. Uno que tiene que ver con el fondo de la cuestión, ¿no? Con la validez de la medida en sí misma. Y la otra tiene que ver con esta pelea que parece grotesca a veces, acerca de quién tiene el derecho de hacer las cosas, ¿no? Desde esta cuestión de competencia que se ha transformado, que parece más una guerra de no estamos retrotrayéndonos a 1880, ¿no? Esta pelea entre federales y unitarios, entre autonomistas y centralistas, que es muy triste. Y en definitiva, como bien señalaba usted hace un rato, los chicos en el medio, ¿no? Porque este es el gran problema. Yo creo que es patético desde el lugar que se mire.
Ahora, desde el punto de vista jurídico, ¿Quién es el competente para intervenir? ¿En definitiva la Corte Suprema Nacional?
No, a ver, acá yo creo que hay que distinguir muy claro que las pretensiones son diversas. Entonces, al ser diversas las pretensiones, también son diversos los órganos que deben intervenir judicialmente. Frente a los planteos de la ciudad, como integrante del grupo de estados que conforman la nación, como ciudad autónoma, en su conflicto con la nación, claramente es la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que los conflictos entre una provincia y la nación los dirime la Corte Suprema de Justicia. Distinto claro, es el caso.
El asunto es que el gobierno nacional es como que no está reconociendo como el estatus de provincia a la ciudad. Por la letra de la Constitución.
Sí, es un tema que dio lugar a mucho debate. Pero y en donde las posturas son aceptables, pueden discutirse, pero lo cierto es que nos guste o no nos guste, la Corte Suprema ya resolvió esta cuestión. Y en el caso Ciudad de Buenos Aires contra Córdoba, reconoció el derecho de la ciudad a litigar originariamente ante la Corte en el mismo nivel que una provincia, con lo cual la discusión es más jueguito para la tribuna que otra cosa. Pero es de vuelta, es un poco el esquema. A ver, en este esquema en donde escuchamos todos los días a funcionarios del gobierno que dicen que la Corte es socia del gobierno anterior o que es parte del lawfare, nos está marcando que tenemos una crisis muy profunda en el sistema.
Sí, ahí ya estamos mal.
Entonces arrancamos mal. Entonces el concepto de yo te voy a decir que no sos competente, ¿por qué? Porque si vos llegás a fallar en contra mío, no solamente estás fallando sin ser competente, sino que además sos cómplice de este gobierno horrible que es el opositor mío en el gobierno nacional y que es el que gobierna la ciudad de Buenos Aires, lo cual es otro disparate, ¿no?
Uh-huh. Sí, ya entramos en un terreno bastante jugoso, que es esta teoría del lawfare, que para mí me parece una tremenda estupidez, pero bueno, porque si... Digo, a ver, podemos hablar de esto. Si aduce que hay lawfare, ya nos vamos del tema educativo para otras cuestiones, el lawfare no existe como palabra, como término, como norma, como violación de algún código. Si hay un juez que falla en contra del derecho o falla porque está cómplice de alguna parte, se lo denuncia y...
Por supuesto, hay herramientas estructurales establecidas para evitar este tipo de problemas. No es que no va a pasar. Puede pasar y por eso tiene sus protecciones. Esta lógica es la lógica, es como si decimos, vamos a jugar un partido de fútbol, elegimos un referee y después no lo respetamos. Entonces, ¿para qué pusimos un referee? Y acá el sistema es que el Poder Judicial es referee. A veces se equivoca, puede ser, sí, pero si normalmente se equivoca, no de mala fe. Y si se equivoca de mala fe, tenemos herramientas y procedimientos para restablecer el orden.
Sí.
No es ahora, desconociendo lo que hace el referí.
Ahora, hay una pregunta, Alfredo, que se hace, imagino, la gente, y yo me la hago, es que ¿qué velocidad tiene la justicia para resolver algo que tiene vigencia hasta una semana más? El decreto del Poder Ejecutivo, uno sospecha por olfato y por lo que pasó el año pasado, y por lo que lee de las noticias, que por ahí se extienda esta nueva cuarentena más reducida. Pero, digo, ¿qué efecto puede tener la justicia? Digo, el lunes responde el Poder Ejecutivo al traslado que le corrió la Corte para el planteo que le hizo el gobierno de la ciudad. Hasta el viernes es el plazo, digo, pero ¿cómo opera eso?
A ver, la justicia debe ser oportuna. O sea, una de las reglas básicas. Lamentablemente la justicia argentina no tiene un gran prestigio, casualmente, entre otras cosas, porque no muchas veces deja pasar porque hace jugar otros criterios, a veces de una manera que a mí no me termina de convencer y que creo que también es parte de la razón de un fuerte desprestigio del Poder Judicial. Es uno de los elementos que creo yo que llevan a este desprestigio. Pero también tenemos que tener en cuenta que la Corte tampoco tiene que fallar conforme a las urgencias que queremos nosotros, sino las que corresponden, que son dos cosas completamente distintas. Porque acá de vuelta, salga como salga el fallo de la Corte, yo tengo mi idea de cómo debería salir en mi opinión, pero eso es otra historia. No podemos perder de vista que cualquiera de los dos sectores va a salir criticando. Así que
seguro, el que pierde no es el que se queja en un juicio.
Sí. La culpa siempre la tiene el juez, nunca la tiene uno, ¿no? Y eso también es un problema. Yo creo que la Corte tiene en cuenta y debería tener en cuenta especialmente la particular situación de urgencia que hay, pero también tener en cuenta que en este momento la realidad es que los chicos están yendo al colegio, con lo cual tampoco ve desde el punto de vista de la educación un riesgo enorme la Corte. ¿Por qué? Porque si estuviera cerrado sería otra la circunstancia fáctica y tal vez otra la urgencia. Si se extiende o no se extiende, entonces, hay una cantidad de factores que pueden influir en cuándo dictar la sentencia. Pero también es cierto que cuando están los temas ya planteados y agotadas las instancias de exposición, porque tampoco podría fallar sin que se escuche a una parte, la Corte no debería tomarse un tiempo largo para resolver o factorear cuestiones políticas en eso. El fallo debe salir, punto. Salga para un lado o para el otro. No puede estar especulando a decir, ah, bueno, esperemos que las cosas se solucionen solas, que se vence el plazo de los 15 días y ya veremos qué pasa. Eso sería realmente un acto bastante cínico. Pero yo estoy convencido de que esto no va a ocurrir y que los jueces van a ejercer y van a tomar las decisiones con la responsabilidad que les corresponde. Para un lado o para el otro, punto.
Sí, bueno, la Corte ya ha dado una señal al admitir el tratar el caso, ¿no? Darle el estatus como adelantando opinión de que, bueno, la ciudad es parte para estar haciendo este juicio,
Yo creo,
¿no?
yo creo que la sentencia de la Corte, la decisión de la Corte, técnicamente, no es interlocutoria, si queremos llamarlo técnicamente de una manera, resolviendo que tiene competencia para actuar, es importante, pero no tiene nada que ver con el fondo de la cuestión. Simplemente es reconocer a la ciudad como aforada, como entidad que puede recurrir a la Corte en defensa de sus derechos. Entender a partir de acá que puede fallar a favor de la ciudad simplemente porque habilitó el recurso me parece un poco exagerado.
Está bien, y imagino que el alcance de lo que diga la Corte tiene que ver solo con la ciudad de Buenos Aires, o por ahí de costado, digamos, o de rebote, le toque o afecte a lo que se resolvió respecto del Gran Buenos Aires.
A ver, lo que se resuelve, como bien dice usted, los casos resuelven el caso concreto, no impactan en el Gran Buenos Aires, y este no es el caso de Furnari. El caso de Furnari es otra cosa, es otro planteo, y tampoco tiene que ver con el caso que está planteado en la provincia de Buenos Aires, donde el juez federal se declaró incompetente casualmente, que es bastante interesante, que ha pasado bastante desapercibido, pero esta pelea de jurisdicción, evidentemente lo que la Corte resuelva, depende cómo resuelva la Corte, va a tener un impacto. ¿Por qué? Porque el planteo de la Ciudad de Buenos Aires es básicamente, el presidente de la Nación no tiene competencia para entrometerse en la cuestión de policía educativa de una provincia o de la ciudad. Por lo tanto, el argumento que se dicte respecto de la ciudad de Buenos Aires va a ser exactamente igual respecto de lo que dicte respecto de la provincia. La diferencia está en que en la provincia hay un acto legislativo local. ¿Por qué? Porque Kicillof dictó una norma adhiriendo a la ciudad, a la nación. Entonces ahí el caso es más complejo porque tenemos norma provincial. Y en ese caso, el cuestionamiento debería ir respecto de la razonabilidad o no de la medida, no tanto de la competencia del presidente para dictar la norma.
Lo uso de fuente, Alfredo, porque la verdad no estuve muy enterado, pero ¿hay planteos similares en Provincia de Buenos Aires
Hubo
contra
un
el decreto
planteo que no
tanto?
conozco el estado ahora, que si me esperan medio segundo lo tengo por acá en algún lado. Ya
Sí,
se lo.
porque imagino que así como una ONG o una fundación se presentó ante la justicia de la Ciudad de Buenos Aires por este tema, presumo que debe haber padres también con la misma inquietud
Sí,
en la
hubo
provincia de Buenos Aires.
puntualmente un planteo, pero no recuerdo exactamente cuál fue el juzgado. Después, si quieres,
De aire nos
fuera de línea,
comunicamos.
fuera de línea, le paso este, pero lo tengo en algún lado acá descargado, pues lo estuve viendo el otro día, en donde el juez de la provincia de Buenos Aires se declara incompetente precisamente porque había un acto provincial. Entonces, yo como juez federal no puedo ir en contra de esto por esta cuestión. Entonces ahí hay un tema, ¿no?
Sí, bueno, eventualmente se remitiría a la justicia de la provincia para que lo resuelva.
Sí, tal cual.
Sí, está bien. Bueno, y entre medio, bueno, le reitero, yo no soy padre, así que no estoy sufriendo este calvario, pero nada, me imagino todos los padres con el desaguisado.
Sí, que van, que vienen, que sí, que no, que le suspenden, que le abren. Esto también es un llamado a la responsabilidad de los gobernantes, que tienen que tener en cuenta. Es la primera vez, como decía alguien, que le hacen a un presidente una manifestación chicos de 5 a 15 años, ¿no? Pero bueno, es un tema bastante particular.
No, ¿por qué? Porque uno imagina por sí. Olfato que, más allá de cómo resuelva la Corte, que va a ratificar la decisión de en la ciudad de Buenos Aires de tener su propia política de policía educativa, como todo, usted lo dijo, y que se arman protocolos. Yo conté recién, antes de hablar con usted al aire, que tuve a mi madre internada los últimos días, y yo no había visitado una clínica ni un hospital en todo el último año, y estaba con mucha prevención. Y la verdad tienen todos unos protocolos de cuidado que nada, es lo mismo que se aplica para los colegios, imagino, a su modo y a su estilo, ¿no?
Sí, yo creo que acá hay dos. Acá, y ya entrando al detalle finito del decreto presidencial, yo creo que el decreto tiene tres problemas serios. El primero es que el Congreso está funcionando. Entonces, la normativa, el dictado de normas de emergencia por parte del presidente de la Nación es una situación excepcional. No había ningún inconveniente. Si el presidente creía que esto estaba afectando la salud pública a nivel nacional, de que esta norma pasara por el Congreso. Hemos dictado impuestos, hemos tenido todo, está funcionando normalmente el Congreso, con lo cual no hay no estamos en marzo del 2020, primer elemento. Segundo, con lo cual no hay competencia desde ese punto de vista. O sea, esta teoría del poder ejecutivo es nuestro papá y que nos está cuidando y que tenemos que ser muy agradecidos a ello, es el desconocimiento más absoluto del sistema, del funcionamiento del sistema democrático de gobierno. O sea, el presidente de la Nación no es mi papá, no me tiene que cuidar a mí de mí mismo. Para eso tenemos nuestros representantes que están distribuidos en el Congreso, y la limitación de derechos por parte del presidente se ve fuertemente restringida en su capacidad. Primer punto. Segundo punto, determinar hasta dónde la política educativa impacta, la política educativa en la ciudad y la de salud de la ciudad, pues en definitiva ese toque, tiene un impacto que supera el límite físico de la ciudad. Porque el presidente de la Nación o el Congreso Nacional tienen competencia para en materia de salud en la medida que sea una cuestión que trascienda la frontera del ámbito territorial, o sea, provincia de Buenos Aires por su lado, ciudad de Buenos Aires por el otro, Córdoba, Tucumán, Mendoza, etcétera. Y acá no está acreditado de que por qué la concurrencia de las escuelas en la ciudad de Buenos Aires es diferente de la que ocurre en Tucumán, por ejemplo. ¿Dónde está planteado ese efecto interfera? Si en el cruce, a lo mejor podría suspender, bien, chicos que viven en capital, que van a provincia, al colegio, no cruzan. Eso podría establecerse y no habría problemas que el gobierno nacional estableciera ese tipo de restricciones. Pero dentro del territorio de una provincia es otra historia. Y el tercer punto, que yo creo que también que es un tema muy serio, es que la medida adoptada puntualmente carece por completo de razonabilidad. Y esto hay dos razones. La primera es que los expertos en la materia, horas antes, habían dicho que no había ningún inconveniente. O sea, tanto el ministro de Educación como la ministra de Salud habían dicho que la educación no generaba mayor contagio. Entonces, la decisión presidencial es incoherente con la postura de sus propios ministros, que después salieron a disfrazarla, a dibujarla, todo lo que quieran, pero es incoherente. Es más, el presidente en el discurso del miércoles dijo: he tomado la decisión yo solo, olvidándose que aun cuando pudiera dictar un decreto de necesidad de urgencia sobre esta materia, la decisión tiene que tomar en acuerdo de ministros, no con la firma solamente, sino en acuerdo. Y sus ministros no estaban de acuerdo. Con lo cual, y tampoco nos muestra por qué el contagio en las escuelas es más fuerte que el contagio en los shoppings, o que el contagio en un partido de fútbol, o que el contagio en una asistencia a una plaza. Yo ayer caminaba por acá cerca de mi casa y pasaba por una plaza en el patio de juegos, estaba repleto de chicos con barbijo jugando. Entonces tampoco hay razonabilidad en esa medida, porque no la distingo de otras circunstancias similares. Entonces termina siendo una decisión caprichosa, una decisión de un nene encaprichado. Esto es lo que es, en definitiva. Este es el problema. ¿Por qué razón es distinta? Y el argumento, que parece un argumento tan pueril, que a ver, yo a veces creo que nos toman por tontos, porque el argumento de que nos hablen, de que claro, porque los chicos se cambian el barbijo, me parece una tontería tan grande, que es poco serio. Entonces no me voy a tomar en serio la medida. Es grave esto que estoy diciendo, pero lamentablemente lo que está ocurriendo.
La principal crítica es que no hubo sustento científico para la decisión del presidente.
Claro, fue un capricho. Pero bueno. A ver, una mera medida voluntarista, que a lo mejor, ojo, a lo mejor fue tomada con buena fe, pero el gobierno no funciona solamente con la buena fe. Ese es el problema. El sistema institucional tiene otro tipo de reglas.
Seguro. Se nos va el tiempo, Alfredo. Le agradecemos mucho este contacto aquí por Radio Cultura.
No,
y bueno, ustedes por la invitación. Estaremos en contacto para algún otro tema que requirramos. Que, ¿cómo se dice? Requirramos, sí, está bien dicho.
Requiramos.
Tu opinión, requiramos.
Requiramos.
Bueno, requiramos. Doctor Alfredo Vítolo, profesor de Derecho Constitucional, muchas gracias por este contacto aquí por Radio Cultura.
No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.
Hasta luego, buen día.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunaCOVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. ¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
Seguimos compartiendo este juez y parte de esta mañana, como siempre, con Lucio Fernández Murs. El WhatsApp para los mensajes es el 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92. Una pregunta para después, Lucio, que nos hace Raúl desde el barrio del Belgrano. Es bueno, finalmente, ¿qué va a pasar con Vudú? Pero para después, porque ya está el entrevistado, ¿eh?
Qué buena pregunta, ¿eh? Pues si tuviera la bola de cristal, lo respondo, pero... Tengo la bola de Argentina, digamos, o el conocimiento del oficio o el olfato de lo que pasa con la justicia o suele pasar o puede ocurrir, y lo hablamos después para no hacerla esperar más. Estamos en línea con la doctora Marta Nercella, que la conozco hace mucho por trabajo de cubrir temas de tribunales y ella como abogada. Y la semana pasada quisimos tratar este tema, pero con los dos en fuentes o los dos conocidos que llamé, me dijeron no, hay que hablar con Marta, que es la que está hablando de esto. Lo que estoy hablando es el proyecto que hay en el Congreso de reformular la manera de elegir al Procurador General de la Nación, un cargo que está vacante hace bastante tiempo, durante mitad del gobierno de Mauricio Macri, y ya llevamos un año y casi medio del gobierno de Alberto Fernández, y todavía seguimos sin procurador, y el procurador que está es el que marca la ley, que es el suplente, digamos, el que marcan los reglamentos, pero parece que un sector del gobierno, al menos el kirchnerismo, lo quiere correr, no le gusta, y se creó en estos días, en estas semanas, en estos tiempos, una organización que, acá tengo el nombre completo, la Red de Entidades por la Justicia Independiente en Argentina, REGIA o REGIA, sí, así sería la sigla, que está bregando por esta cuestión, que nuclea muchas ONGs e instituciones para que no se modifique lo que sería un avasallamiento a la independencia del Poder Judicial, si mal no lo interpreto yo, y creo que así lo interpreta la doctora Marta Nercelles, con quien comenzamos a hablar ahora. Marta, Lucio Fernández Murt te saluda, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. No bueno. Tengo el monopolio de REGIA, pero probablemente a quienes llamaste tenían a lo mejor menor conocimiento de cómo es el procedimiento penal y temían no poder contestar alguna de las preguntas.
Queremos saber cuál es la preocupación principal en torno a este proyecto que está frenado en diputados, pero que avanzó en Senado.
Sí, incluso se decía que el día de hoy el ministro de Justicia iba a ir a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar de darle un nuevo impulso. Nosotros, uh-huh, desde la red enviamos una carta justamente a los miembros de esa comisión solicitándoles una audiencia para explicarles por qué razones era tan grave que se aprobara esta ley. Nosotros estamos absolutamente convencidos que si esta ley se aprueba, se terminó las posibilidades de una justicia independiente, no solo de un fiscal independiente, porque uh-huh, el fiscal es justamente el dueño, entre comillas, lo digo, de la acción penal. Es el que las promueve, sí, o las archiva. Es el que dice, hay que investigar este delito o no hay que investigarlo. Es el que pide pena en el juicio oral o dice, no se puede penar, importa nada la convicción a la que hayan llegado los miembros del tribunal, sino que deben de seguir los pasos de quien se supone que representa a la ciudadanía a través de su acción. Entonces, ajá, es fundamental que los fiscales sean independientes, es fundamental que los fiscales sean elegidos no por ideología política y no por cercanía o lejanía a algún personaje de la política, sino por su capacidad de ser imparciales y de ser independientes.
Uh-huh. Ahora, Marta, este proyecto tiene dos puntos básicos en rojos, digamos. Uno es la manera de elegir al Procurador General, que se modifica los dos tercios que existe actualmente por una mayoría simple, y la otra, el Tribunal de Enjuiciamiento de los fiscales de primera o segunda instancia, ¿no?
Sí, y yo te agregaría la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público. Lo que tienen de bueno es que son transparentes. En la propia ley te dice que el propósito de esta comisión es controlar a un poder que, según la propia Constitución Nacional, debe ser independiente. Y no controlar por si hubiere alguna causal de mala conducta, en cuyo caso están absolutamente habilitados, si es el procurador a través del juicio político y si es cualquiera de los otros fiscales a través del tribunal de enjuiciamiento. Es decir, esto ya está, es decir, si hay un fiscal que tiene una conducta incorrecta, tienen la forma de intervenir en ellos. Ahora lo que se quiere es controlar qué es lo que hace el Ministerio Público. Y para controlarlo, incluso si se le ocurre al procurador fiscal crear una procuraduría especial o sugerir alguna reforma de la ley, tiene que pasar por la comisión porque es su punto de enlace con el poder legislativo. Esta comisión además, uh-huh, tiene 3 miembros en ese tribunal de enjuiciamiento. Es decir, que tiene prácticamente el dominio del Ministerio Público. Entonces, realmente es muy grave. Es muy grave, además, que no pueda existir. Es cierto que la política no ha hecho las cosas bien. Es cierto que, como bien decías al principio, desde mediados de Macri, que estamos sin lograr nombrar un procurador efectivo, que seguimos con el procurador que las leyes indican que debe sustituir cuando no hay fiscal efectivo. Pero las fallas de la política no deben de ser resueltas quitando independencia al Poder Judicial o aparte, porque aunque decimos que es un poder independiente, un extrapoder para el Poder Judicial, la Constitución lo trata en el mismo capítulo del Poder Judicial, es decir, es parte de los operadores del sistema judicial. Entonces, la independencia es absolutamente esencial y debemos exigir que esta ley no se apruebe, porque sería no solamente el final de la independencia del Poder Judicial, sino el final de nuestras esperanzas de que exista justicia, tanto desde el punto de vista de la persecución de las causas que deben de ser investigadas, especialmente las de narcotráfico, trata de personas y corrupción, en donde los intereses son sumamente importantes y muchas veces están entrelazados con el poder político, sino además el fiscal, el procurador general, es procurador de todas las áreas, también de contencioso administrativo, también va a ser el que diga si va a haber o no va a haber clases, si es válido o no válido un decreto de necesidad o urgencia. También cuando nos opongamos a la constitucionalidad de una ley que nos fije nuevos impuestos, es decir, son muchas las áreas en las que el procurador general puede intervenir y puede decidir sobre nuestra vida cotidiana. Sin procuradores fiscales, decimos con claridad en esa nota que presentamos, sin fiscales independientes no hay justicia, y sin justicia no hay república.
Ahora, Marta, pareciera que hubiera un ensañamiento con el doctor Eduardo Casal, que una cuestión administrativa era el que le correspondía asumir la vacancia en la procuración. Y hasta donde yo sé, es una persona intachable. Todos los comentarios que recibo, que es un buen fiscal.
El doctor Casal ha cometido un delito gravísimo, y es tener una trayectoria impecable en donde nunca le hayan podido cuestionar nada, no tener ninguna carpeta con la que se lo pueda apretar, ser independiente y ser imparcial. Y esto es terrible para el que quiere manejar a la justicia desde los requerimientos convertidos en exigencias. Es decir, Casal ha actuado siempre, hasta donde yo lo sé, y muchas veces en contra mío, así que lo digo con toda la objetividad que puedo.
Nobleza obliga. Siempre,
lógico, el que es imparcial, aunque a mí no me guste en un caso concreto, ¿no es cierto?
Seguro.
Pero nada,
de eso se trata la justicia.
Obvio, y nada hay para decirle, porque dicen que está sujeto con un tornillo a la silla, y nosotros le contestamos que está sujeto por la ley a la silla, que la política designe como corresponde su reemplazante, y él sin ningún inconveniente volverá a su cargo anterior. Realmente está pasando un muy mal tiempo, de muchas presiones, y es muy valiente en afrontarlo, porque él podría jubilarse y decir arréglense en ustedes con el tema de la independencia o independencia de los poderes, pero no lo hace porque está defendiendo la República desde ese lugar.
Sí, lo que llama la atención en este caso es que la oposición, digamos, Juntos por el Cambio, en algún momento dio su acuerdo a designar al que había propuesto el presidente Alberto Fernández, que es el juez Daniel Rafecas, como procurador general, y aún así esto no se destrabe. O sea, habla de la política, pero de la política de la propia coalición de gobierno, ¿no? La dificultad que en definitiva nos afecta a todos no tener un procurador titular, digamos.
En este caso, el consenso que es necesario para la designación de un procurador estaría aparentemente conseguido, pero la presidencia del Senado es la que no pone el tema en debate, es decir, la que nunca hizo circular la designación del doctor Rafecas. Él fue muy claro en punto a también defender los valores republicanos cuando dice: sin consenso no puedo asumir, porque sin consenso no voy a tener la independencia que se requiere. Si uno depende de un grupo determinado político, y va a ser muy difícil poder encarar con independencia las investigaciones que sean necesarias, ¿no?
Marta, dos preguntas. Una, ¿hay conciencia en la dirigencia política de la gravedad del asunto, digamos, de no tener? Porque yo, desde afuera, uno no lo entiende cómo no se pueden poner de acuerdo los partidos políticos o los dirigentes políticos o los legisladores para resolver una cuestión que no es designar sin desmedro de los barrenderos de la municipalidad o de donde fuere, es para designar a un procurador que es el que nos representa a todos ante la justicia, digamos, ante los jueces.
Yo creo que no se tiene conciencia de quién es y qué representa el procurador general, que creen que se trata de un cargo jerárquico más. Y el procurador general es una de las columnas esenciales que sostiene el sistema republicano de gobierno, porque él es el que puede hacer que no se persiga, no solamente que se investigue o no se investigue en delitos, sino que no se persigan injustamente a determinados grupos o a determinadas personas. Es decir, su función, uh-huh, él puede dar órdenes, puede dar instrucciones, se llaman instrucciones, que si bien son generales, esa instrucción general puede decir no se persigue determinado tipo de delitos o no se persiguen determinadas, uh-huh, cosas. Él puede trasladar al fiscal que está investigando o puede ponerle otro fiscal para que lo controle. Él puede hacer una cantidad de cosas, puede someter a juicio a algunos de los fiscales que nos sigan las directivas. Es decir, es tantas las atribuciones que tiene y que son constitucionales y que además se trata de un poder jerárquico. O sea, que lo que vos pongas en la cabeza va a ser lo que determine cómo se pueden llegar a mover los demás funcionarios. Mal la van a pasar los funcionarios independientes de las otras instancias si la designación del procurador no se hace como es debido.
Uh-huh. Bueno, Marta, te agradecemos muchísimo este contacto aquí por Radio Cultura y seguiremos en contacto para seguir de cerca este tema y a ver qué acciones llevan a cabo ustedes para tratar de que se resuelva de la mejor manera posible.
Intentaremos todas las que puedan depender de nosotros para que la justicia toda sea independiente, pero en este caso yo creo que el tornillo más importante para que no se nos caiga la estantería se llama Ministerio Público. Gracias.
Uh-huh. Bueno, gracias, Marta. Estamos en contacto.
Cómo no, hasta luego.
Y seguimos, Lucio, entonces, este juez y parte de hoy. El WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192, 1155-77-1192. Lucio, pausa y seguimos.
Dale.
Y sigo compartiendo este juez y parte aquí con Lucio Fernández Murs. El WhatsApp para los mensajes, como decíamos, el 11-55-77-11-92. Lucio, adelante.
Bueno, Quique, ahí me sorprendía escuchando a Mick Jagger, a los Rolling Stones, y pensaba que Mick Jagger tiene, desata toda su caudal vocal, digamos, con el blues, que es lo que aman, lo que unió a los Rolling, si mal no tengo entendido de su historia, los Rolling Stones. La admiración por la música negra norteamericana.
Y sigue, ¿no? Entero, y sigue entero el hombre, ¿eh?
Sigue entero, pero lograba unos agudos en esta canción que, confieso, no conocía. Lograba unos agudos que no se le conocen en canciones por ahí más rockeras, ¿no? Más clásicas de los Rolling. Pero nada, agradable escucha recién la del tema que puso el señor Claudio Pérez, ahí el operador, en los estudios. Quique, me quedó hay una cuestión que por ahí para la audiencia no está de más refrescarlo. Lo que hablábamos recién con la doctora Marta Nercellas, que está liderando o integrando esta organización Regía, que está velando por el tema de la independencia judicial y sobre todo la independencia de la Procuración General de la Nación o del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Es que es un tema, la verdad, que viene de largo y uno no deja de quedar asombrado por la falta de resolución política, digamos, o la falta de conciencia, como la última pregunta que le hice a la entrevistada, respecto de que en la política por ahí no hay una conciencia. Es un problema que viene de hace mucho tiempo. Entonces se me ocurrió hacer rápidamente este breve resumen. La Procuración General quedó, digamos, ya con un problema cuando renunció Esteban Rigui en el gobierno de Cristina Fernández, porque el señor Amado Gudú, su entonces vicepresidente, estaba involucrado en el tema Chicone. Un fiscal, que en este caso de primera instancia, el doctor Rívolo, a quien intentamos la semana pasada contactar para que nos hablara de esta cuestión y nos derivó con la doctora Nercellas, el doctor Rívolo pidió el allanamiento del departamento de, se suponía, Pudú, que ocupaba, se suponía, el señor Alejandro Van den Broele. Logró que el juez Daniel Rafecas le dictara la orden de allanamiento y se consiguiera la prueba que, en definitiva, junto con otra prueba, fue la que permitió condenar a Amado Gudú. De paso, estoy respondiendo a la pregunta del oyente de Belgrano que me habías comentado antes, Quique. Eso estuvo clarísimo. Y ahora volvamos el hilo para atrás. Actuó el doctor Rívolo como fiscal, el doctor Rafecas, que ahora, por Alberto Fernández, ahora hace un año y pico, fue propuesto para procurador general. Yo creo que en esa génesis está el porqué, como lo dijo la doctora Nercellas, que desde la presidencia del Senado, o sea, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se esté trabando el acceso de Rafecas a la procuración. La oposición, que en principio por ahí se oponía, al tiempo se avino y se puso de acuerdo como para aceptar y dar su voto a Rafecas, con lo cual ya estaban los votos en el Senado. Sin embargo, eso no prospera y salió este proyecto que ahora está cuestionando desde distintos sectores, pero sobre todo esta organización Regía, de modificar la manera de elegir al procurador. La verdad que es una nimiedad, me parece, por un, no voy a caer en el lugar común de decir que a veces se hacen cosas por capricho, pero esto pareciera que fuera un capricho de alguien que no está de acuerdo con que lo que todos los otros están casi de acuerdo. Y en el medio está una institución como es la Procuración General de la Nación. Lo explicó la doctora Nercella, no es la Procuración dicta instrucciones generales, digamos, pero cada fiscal es independiente de hacer lo que le parezca de acuerdo a la ley, obviamente, y si no, así está es, la ley misma para reprobarlo.
Así pero
bueno,
es.
Quique, se nos ha ido el tiempo.
Se nos fue el tiempo, y recomendar siempre tu sitio en la red, que es juezyparte.com, Lucio.
Sí, señor.
Abrazo grande.
Abrazo, buen día.
En la puesta del aire siempre, eligiendo buena música, bueno, ya lo dijo Lucio, está Claudio Pérez, en la producción Natalia Medina, producción general José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en Radio Cultura 97.9.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juezyparte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juezyparte.com.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.